nuestro equipo de reporteros de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio se ha desplazado a la Sala Oberta Lanau de la Universidad de Valencia para informarnos sobre la exposición fotográfica Las Fosas del Olvido, de la que es autor el fotoperiodista Eloy Alonso. Esta muestra, que se inauguró el pasado 13 de mayo, finalizará el próximo 1 de septiembre de 2013. Escuchemos la entrevista que ha realizado Carmen Navarré a Eloy Alonso y las respuestas sobre la exposición de algunos asistentes a la misma.
La exposición Les Fosses de l'Oblit se enmarca dentro del Photon Festival 2013, tercer festival internacional de fotoperiodismo que organiza el colectivo Documenta y patrocina la Universitat de València, Fundació General de la Universitat de València y Fundació Cañada Blanc y Renfe. Tenemos con nosotros al autor de la exposición, Eloy Alonso González, fotoperiodista. Hola, buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes.
¿Qué te motivó a realizar esta exposición?
Yo tengo dos vertientes en esta historia. Por un lado, la de mi propio trabajo, que soy un fotoperiodista que hace 26, 27 años se dedica a la fotografía de prensa, y única y exclusivamente. Pero por otro lado, tengo una motivación familiar. Mi abuelo y dos de sus hermanos, por parte de mi madre, fueron fusilados. Uno, el padre de mi madre, y dos de sus hermanos fueron paseados en el año 38. En Asturias la guerra dura menos que en el resto de España, porque solamente dura 17 meses, y en ese tiempo pues fusilan a mi abuelo tras un consejo de guerra, y dos de sus hermanos son paseados. Son gente que milita en la izquierda y en la UGT, y se ha vinculado totalmente en la defensa de la República. Son de un pueblo pequeño, a la desembocadura del río Nalón, en Asturias, donde además de ser un pueblo muy pequeño es frente de guerra, y entonces las circunstancias pues son muy duras. Yo todo eso pues lo vivo desde pequeño, como muchas familias, en silencio, se podría decir, porque es un poco tema tabú, pero evidentemente lo tengo ahí, y a la larga pues decido trabajar un poco el tema cuando veo que un compañero que es periodista, que es Emilio Silva, y es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, pues intenta buscar a su abuelo, y a mí me parece no solamente algo personalmente alucinante, sino que periodísticamente me parece un tema muy bueno para fotografiar, y por eso empiezo con ello.
Nos has comentado el porqué, qué te motiva a hacerla, pero ¿hay un objetivo detrás de la exposición? ¿Persigues un objetivo o no?
Sí, evidentemente. No solamente dar a conocer lo que pasó a todas estas generaciones, que parece que en estos momentos además hay un poco de afán por reescribir la historia, sino además porque desconocen muchos de ellos. Prácticamente en los colegios, en las escuelas, no se ha enseñado lo que se debió de enseñar de lo que pasó después de la República, la Guerra Civil y la posguerra. Y el objetivo final es más dar a conocer y dar voz y voto un poco a toda aquella gente que murió y dejó su vida por defender prácticamente lo que vivimos hoy, que es una democracia y un país que pueda ser más o menos libre. Entonces el último motivo siempre es ese, pero también homenajear y contar las historias de la gente que no sale en los libros de historia. No es hablar solamente de Azaña y de Dolores Ibárruri, es hablar de gente como mi abuelo, como miles de españoles que lucharon por defender la libertad, la república y en lo que creían, o incluso eran católicos y de derechas y dieron la vida también en ello, y siguen enterrados en las cunetas, a pesar de que ya han pasado 77 años de que acabó la guerra civil y casi llevamos 35 años de democracia. Y gobierno tras gobierno han dejado y siguen dejando olvidados en las cunetas, que es como matarlos una segunda vez, a toda esa gente. Es el Estado quien debe de luchar por esos derechos, y como no lo hace, pues a veces tenemos que ser un poco los periodistas o los familiares periodistas, quien debemos de velar porque eso se cumpla. Porque además hay un mandato de Naciones Unidas que España firmó y que le obliga a incumpliendo constantemente el gobierno. Todos los gobiernos prácticamente que han estado en la democracia.
No, el visitante que vaya a ver la exposición, ¿con qué se va a encontrar?
Es un trabajo que, digamos, tiene una línea continua. Yo empiezo contando un poquito la historia de mi familia, porque es un tema personal, porque además yo, por desgracia, vengo de una familia humilde, donde no había mucho material gráfico de la historia de mi familia, y realmente yo no conozco a mi abuelo físicamente en ninguna foto. La primera vez que vi algo físicamente de mi abuelo fue en un archivo militar en el Ferrol, donde encontré su causa militar. Era su huella dactilar firmando la sentencia de muerte. Mi madre no recuerda que fuese analfabeto, era un poco lo que cuento también en la historia. Entonces, a veces el último recurso que les quedaba era negarse a firmar las sentencias. Entonces ahí arranca un poco el hilo conductor, porque es la primera vez que yo veo algo físico de mi abuelo después de 70 años de historia. A partir de ahí, pues es el trabajo de casi 12 años de visitar muchas fosas comunes, muchos sitios de memoria histórica, muchos 14 de abril en muchos cementerios, muchos 1 de noviembre, aunque es una fiesta católica, pero la gente también sigue yendo a los cementerios y a las fosas a dejar flores. Normalmente son los cementerios civiles que están a las afueras de los cementerios católicos, que era donde se practicaban los enterramientos en fosas comunes. Y todo el proceso posterior que hay en las exhumaciones con los forenses. Sabéis que a partir del año 2001, cuando Emilio Silva monta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quizás se trata de dar a las exhumaciones un carácter un poco científico, es decir, que no solamente se da parte al juzgado y se levanta un acta, sino que también participan en lo que es la exhumación pues un forense, un historiador o gente especialista de diversas materias, que se hace una exhumación con todo el carácter y el rigor como si fuese una exhumación de un delito cualquiera. El problema es que en cierta medida han prescrito, pero se trata de alguna manera de identificar a esos restos que están allí, de que esas familias que buscan puedan encontrar en una fosa a la gente que hay, que sean sus familiares o no. Entonces, digamos que la exhumación recorre todo ese proceso en esos 10 años.
Y en esos 10 años me imagino que el material que habrás recopilado será mucho. ¿Con qué criterio has hecho una selección para esta exposición? Me imagino que será muchísimo el que dispongas.
Sí, de hecho, vamos, yo tengo publicado también un libro a medias con otro compañero, Clemente Bernard, que nos dividimos, digamos, parte del territorio estatal, porque él había trabajado mucho por el sur, yo había hecho casi todo el norte, y nos pareció una buena idea, pues, no solamente montar exposiciones, sino también dejar un libro, un catálogo, que es este caso, para que quedase para la historia un poco esas imágenes. Entonces, el criterio es un poco buscar, tampoco se trata de solamente de mostrar huesos y calaveras, que hay que mostrarlo porque es parte de la historia que está allí, sino un poco parte de lo que hay en esas, junto a esos huesos y esas calaveras, que a veces son efectos personales, desde un mechero, un peine, incluso muchas veces sirve todo ello para que no haya ni siquiera que hacer, en caso de fosas pequeñitas, pruebas de ADN que son costosísimas y que el Estado no quiere financiar. Pero a veces si vas a una exhumación donde hay una abuela que recuerda que su hermana tenía un pendiente y el otro lo perdió, y con ese que perdió ella se hizo un anillo, y 70 años después se abre la fosa y aparece al lado de la calavera el pendiente, pues es algo que hay que mostrar y enseñar, porque esa gente tenía nombres y apellidos, eran ciudadanos del Estado español, eran tan españoles como los otros españoles que se alzaron contra la mitad de sus hermanos, y creo que es una manera de documentarlo y de contarlo. Entonces, el criterio es un poco sentimental, pero a la vez también es un poco forense y a la vez un poco histórico. Mostrar un poquito toda la realidad de lo que hay bajo tierra.
Dentro de este material hay un vídeo donde aparecen los participantes, las personas que aparecen son personajes que conocemos todos y de carácter progresista.
Sí.
¿Has tenido alguna colaboración de sectores más conservadores?
La verdad es que ese vídeo es un poco aparte de la exposición. Cuando el Fotón me invitaron, les dije que me parecía una buena idea, si en la sala querían montar algo que diese ambiente de sonido. Pues un trabajo donde mucha gente, como tú dices, conocida y progresista, prestó su voz. Yo lo pongo porque en ese caso uno de los actores, que es José Manuel Seda, pone el nombre a mi abuelo y a sus dos hermanos. Con las frases que dice: me llamo Gerardo González Iglesias, soy un militante de la UGT, fui fusilado el día 5 de marzo. Cuenta un poco la historia de mi abuelo en dos frases. Eso es un poco a colación también de todo el proceso. En el caso de la asociación que vosotros tenéis, que estuvo en Valencia y que ahora está en vuestra comunidad viajando, pues muy amablemente también nos prestaron la Asociación de la Recuperación de la Memoria en Valencia unos objetos personales increíbles que contaban la historia de esa fosa en concreto de Valencia, donde los familiares, sobornando al cura y a enterradores, consiguieron que cada persona que iban a fusilar en un frasco de cristal metiese un papel con su nombre y sus datos personales por si algún día, cuando pasasen muchos años, alguien pudiese encontrar sus restos y supiesen esa historia. Eso también es una parte fundamental de la exposición. Entonces, no solamente los elementos fotográficos, sino todo lo que acompaña a este tipo de procesos, que sirva para que la gente vea, e incluso no voy a decir toque, porque evidentemente son cosas a veces muy personales y no son copias, sino son originales, intransferibles, y bastante hacen las familias a veces que los dejan porque son los pocos recuerdos que han vuelto a tener, ¿no? Pero da un concepto global a la exposición que hace que sea más emotiva también y a la vez más cercana.
¿Y qué mensaje darías a nuestros oyentes para que se acerquen a ver la exposición?
Sobre todo que es una parte de nuestra historia más reciente. No sé si la más oscura o no, pero sobre todo es una historia que hay que conocer, que hay que saber, que hay que ver, que hay que oír. Como bien decías, poca gente sabe que incluso en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exhumado fosas de falangistas, porque también hay gente que busca a sus abuelos en el otro bando. No solamente hubo malos en un sitio y buenos en otro. A veces simplificar un poco la historia. No con eso quiero mandar un mensaje de diferenciación, sino simplemente decir, creo que es bueno conocer la historia para no repetirla, y creo que exposiciones de este tipo dan a conocer cosas que el ciudadano normal a veces no ve porque esto no sale en los libros de historia. la gente como mi abuelo, con muchos de cientos de miles de personas que están en las cunetas todavía tirados, no figuran titulares grandes de periódicos ni fueron grandes protagonistas de la historia, pero sí lo fueron porque dejaron su sangre en la tierra para defender la República y en lo que creían que era la libertad y tener un mundo mejor para ellos y sus hijos y ahora para nosotros que somos sus nietos. Entonces creo que sin ofender a nadie y con el tiempo que ha pasado y que no se trata de abrir heridas, sino de cicatrizarlas, y para cicatrizarlas hay que limpiarlas y dejarlas que supuren. Y esa es una parte de la historia que intentamos hacer con las fotos y con las exposiciones.
Muchas gracias, Eloy, muchísimas por los minutos que nos has dedicado y sobre todo el trabajo que has hecho, porque evidentemente hemos ido a ver la exposición, tenemos familiares que la guerra civil los tocó de cerca, hablar con gente que lo ha vivido, que lo ha fotografiado, que lo siente y que lo comparte con los demás, para nosotros es un lujo.
Ha habido situaciones en que los medios de comunicación se han volcado más, pero ahora estamos en otras historias, pero es bueno no olvidarse de toda esta gente y de toda esta historia. Entonces os agradezco muchísimo que habléis así de mi trabajo y que os acordéis de toda esta gente y que creo que es de derecho, además de derecho internacional y humano, seguir luchando por toda esa gente y por toda esa causa.
Muchísimas gracias, Eloy. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Ha estado con nosotros Eloy Alonso, fotoperiodista y autor de la exposición Las fosas del olvido. ¿Qué le ha parecido la exposición?
Bien, no he visto mucho porque los vídeos no los he visto, muy poca cosa que ver, pero en fin, aleccionadora.
¿Cree que en este país, con exposiciones como esta, tratando el tema de las fosas, se puede recuperar un poquito la memoria histórica?
Indudablemente que sí, y que sirva de memoria para toda la posterioridad, para que no nos metamos otra vez en ningún fregado de esa especie.
El autor, la exposición la basa o empezó a tirar del hilo de la historia de su abuelo por la huella que dejó su abuelo en la sentencia de muerte. En su familia se ha vivido la guerra también.
En mi familia la guerra se ha vivido pues como toda la parte republicana. Tíos míos que tuvieron que huir a Francia y estuvieron allí en campos de refugiados de Francia porque eran de la Quinta del Biberón.
Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la exposición?
Un poco confuso estoy.
¿Crees que el título de la exposición refleja lo que fue una realidad en España, las fosas del olvido?
Yo creo que los españoles lo que debemos de aprender es olvidar. Precisamente es que no olvidamos, por eso es el conflicto con las exposiciones estas, si se deben de hacer o no. Yo creo que no se deben de hacer, respeto a la gente que lo quiera, que quiera desenterrar a sus muertos, pero yo creo que debemos de olvidar ya una guerra que hubo hace un montón de años.
Entonces la siguiente pregunta que era, si crees que estas exposiciones ayudan a recobrar la memoria histórica.
Hay gente que cree que sí, yo creo que es que lo que hace es revivir otra vez una época que fue nefasta. Seas del partido que seas, no es ideología, es cuestión de principios ya morales, es decir, vamos a olvidar ya un color y otro.
¿Crees que la gente que tiene enterrada a gente en las cunetas no se merece quizá el recuperar esos cuerpos como mínimo, que tiene que ser resarcir de alguna manera?
Yo tengo familiares en cuneta y creo que los tengo que dejar ahí. Es decir, están ahí, murieron ahí y hay que respetarlos. Cuando uno desenterra a un fallecido, no es por el fallecido, es por él, que no ha perdonado. Es decir, yo creo que no tengo nada en contra de la gente que mató a mis antepasados. No tengo por qué desenterrar algo de la historia que ya está más que olvidado. Ha llovido mucho desde entonces. Mi opinión es que hay que enterrar ya la guerra. ¿Hasta cuándo va a durar? 150 años más desenterrando cadáveres. Y lo que se está produciendo ahora, los conflictos que hay de intereses entre los dos bandos, digamos, gente de mentalidad distinta, que hay que enterrar, que hay que desenterrar. Me parece que hay que olvidar ya.
¿Crees que quizá esos muertos están siendo utilizados?
Sí, efectivamente. Yo creo que es la propia gente, los propios familiares, los que quieren tener su conciencia tranquila, o por creencias o por principios, me da un poco igual. Y entonces están usando esos muertos, los propios familiares.
El autor empieza la exposición tirando del hilo de un documento que le encuentra de su abuelo. En tu caso, por lo que me comentas, no ha habido ningún interés por recobrar parte de la historia de las personas que sufrieron. ¿Lo dejas como capítulo cerrado?
No, yo tengo historias que mi abuela me ha contado y con eso me quedo. No voy a desenterrar el cadáver encima de que lo mataron y los putearon todo lo que pudieron. Encima voy a desenterrar. Joder, dejarlos tranquilos ya. Pobrecito, ya sufrieron bastante.
Pues muchas gracias.
De nada, a ti.
¿Qué le ha parecido la exposición?
Me ha parecido bien.
¿Cree que el título, Las fosas del olvido, refleja la realidad que nos muestra en ellas, en las fotografías?
Esas cosas no se pueden olvidar. Correcto.
¿Cree que exposiciones como esta nos sirven para recordar lo que fue una parte de la historia de España?
Claro, por supuesto. Yo tengo familiares que están ahí y no sé nada de ellos.
De hecho, el autor la exposición la hace a raíz de un documento que encuentra de un abuelo suyo que fue su sentencia de muerte. En su familia hay hechos, hay gente que ha pasado por circunstancias parecidas, que ha sufrido la guerra civil.
Claro, claro. Un abuelo y un tío que desaparecieron en el frente de Teruel. Ya no he vuelto a saber nada de ellos. Estarán por ahí sepultados, seguramente.
¿Y cree que los familiares tienen derecho a recuperar esos cuerpos?
Sí, siempre que se pueda, sí, siempre que se pueda. Yo lo veo muy correcto. Ojalá los pudiera recuperar yo también.
De las imágenes que ha visto de fosas, de cementerios, ¿cuál es la que usted ve más impactante o que llama más su atención?
Impactantes son todas las que han sido hechas de manera violenta.
Pues muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la exposición?
La exposición me parece una muestra bastante tremenda. Impacta bastante por las imágenes que se ven y por la historia que te recuerda. Porque realmente la historia está ahí, la conocemos casi todo el mundo, aunque algunos parece que se hacen los locos. Pero volver a ver esas fotos, ver los vídeos en los que muchas caras conocidas vuelven a traer al presente la historia que sufrió muchísima gente durante la Guerra Civil, es impactante. Recomiendo venir a verla.
¿Y crees que el título, Las fosas del olvido, Las fosas del olvido, refleja lo que fue esa realidad durante la Guerra Civil española?
Probablemente el título es muy acertado, no solamente por lo que pasó en aquel momento, sino por lo que pasa hoy en día. Si realmente ellos pretendían dejar los cadáveres olvidados, y en gran parte lo han conseguido hasta hoy. Todavía hay miles y miles de personas que no sabemos dónde están y que continúan buscándose. Por tanto, intentaron que se olvidara y en gran parte lo lograron.
¿Crees que exposiciones como esta o películas que hacen referencia a la Guerra Civil ayudan a que esa memoria histórica no se pierda, o por lo menos intentemos revisarla y ver qué ha pasado, por qué nos hemos olvidado?
Creo que es obligatorio hacer más exposiciones, hacer más películas, escribir más novelas, no ficción, sobre el tema, investigarlo y que salga a la luz. Porque quien debería hacerlo, que son los poderes públicos, las administraciones, los poderes del Estado, deberían velar y respetar a ciudadanos que en su momento murieron por defender la República, que era el régimen legalmente establecido. En muchos casos han hecho todo lo posible porque se les olvide y por mancillar su nombre. Debería hacerse todavía mucho más, y por lo menos la cultura se mueve y lo hace. Gracias a eso se van conociendo algunas cosas y se van recuperando algunas cosas. Hay gente que critica que el cine español siempre está hablando de la Guerra Civil. Me hace muchísima gracia porque luego nos tragamos 7.000 películas de la Guerra de Vietnam que ni nos va ni nos viene. Y sin embargo parece que las películas de la Guerra Civil son una ofensa. Hay que hacerlas y a lo mejor hay que hacer más todavía.
El autor, la exposición, parte, es el documento que le encuentra de su abuelo, que era la sentencia de muerte. En tu familia, la Guerra Civil, ¿cómo se vivió? ¿Tenéis ejemplos? ¿Tenéis recuerdos? ¿Cómo ha pasado de generación en generación ese episodio de España?
En mi casa no se habla demasiado de este tema, pero sí, el caso que yo conozco es justamente contrario. A mi bisabuelo lo mataron rojos. Quiero decir que es un caso, pues, distinto. Está igual de mal que maten unos, que maten otros. Era una guerra. Siempre la excusa es que en todas partes todos los bandos mataban y demás, pero independientemente de eso sabemos quién dio el golpe, quién inició esa guerra. Años después, y con la llegada de esta supuesta democracia que tenemos, también sabemos quién está intentando ocultar qué parte y quiénes tienen altares, tienen iglesias, tienen monumentos y tienen de todo. Ahí es donde hay que investigar y es donde hay que luchar para que por lo menos se sepa qué hizo el régimen franquista durante 40 años, es lo mínimo.
Y del vídeo y de las imágenes que has visto, de los documentos que hay, de los diarios, ¿qué destacarías o qué es quizá lo que más te ha llamado la atención?
El vídeo tiene de impactante ver esas caras conocidas hablando en primera persona. Te cuentan una historia concreta con nombres y apellidos y esos detalles, aunque sean muy pocos, pero te lo hace muy presente y eso impacta bastante. Luego ver documentos originales como las últimas palabras, por ejemplo, de un ajusticiado, que es la última carta, eso es impresionante, se te ponen los pelos de punta. Y luego las imágenes, porque ves que aquello que pasó en aquel momento, hoy en día hay muchísima gente que sigue sufriendo y que lo único que pide es que se haga justicia. Y ves las fotos y ves a los familiares que hoy en día vivos pues han tenido la posibilidad de llegar a descubrir los restos de sus antepasados, las caras que tienen, cómo están abatidos en algunos casos. Luego también esta pequeña reconstrucción de la fosa de Paterna con las botellitas, que me parece increíble que estuvieran con una botellita con su nombre. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas. Es una exposición pequeñita en la que no se ha dado puntada sin hilo. Está muy bien.
Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido la exposición?
Bien, me ha parecido bien. Muestra bastante significativamente todo el trabajo de recuperar toda esa cantidad de gente que desgraciadamente falleció en circunstancias violentas y que no ha podido ser recuperado sus restos hasta ahora.
¿Cree entonces que el título de la exposición, Las fosas del olvido, Las fosas del oblit, muestra la realidad histórica que se vivió en España durante esa época?
Sí, y sigue mostrando parte de la realidad actual, por aquello del olvido. Uno de los muchos problemas que arrastra la sociedad española actualmente sea el no haber cerrado de forma más lógica, más razonable para todos lo que pasó en aquellos años. Y eso, aunque mucha gente diga que está olvidado, que se va a pasar y demás, de generación en generación yo creo que se arrastra y seguimos arrastrando ese problema de aquello que, aunque pasó hace dos generaciones o tres, de alguna forma queda repercutido también en las generaciones posteriores que estamos viviendo.
¿Piensa que este tipo de manifestaciones culturales que hacen referencia a episodios de la Guerra Civil Española ayudan a recuperar esa memoria histórica?
Deberían, y yo creo que sí. Claro, luego esa gente hablar que lo que dice es lo contrario, que esto lo que hace es levantar la confrontación. Yo pienso que no. Yo pienso que simplemente es hacer justicia a gente que murió violentamente y en circunstancias anómalas dentro de una vida democrática. Sé que en la otra parte también hubo muertes violentas, pero la mayoría de los muertos de la otra parte, como fueron el bando ganador, ya tuvieron su reconocimiento en su día, ya tuvieron sus tumbas, todo lo que tenían que tener. Esta gente lleva décadas y décadas sin tener ningún tipo de reconocimiento. Y se lo merecen. Tanto como la otra parte.
El autor parte de un documento que descubrió los archivos, que era la pena de muerte de su abuelo. De ahí monta la exposición. En su caso, en su familia, también hay recuerdos de la Guerra Civil.
Sí, recuerdo, sí. Mi abuelo y mi abuela fueron quienes lo estuvo vivirlo como primera persona, como personas adultas. Y mi abuelo estuvo 14 años en la cárcel y mi abuela estuvo pendiente de él y pasando mil penalidades por este hecho, y una vez salieron de allí tuvieron que rehacer su vida como pudieron, en unas circunstancias muy difíciles. Todo eso se lo transmitieron a mi madre, y mi madre nos lo ha transmitido a nosotros, a mí y a mis hermanas. Igual esos recuerdos, como he dicho antes, creo que no se olvidan, siempre perduran en nosotros.
Y de todas las imágenes que ha visto y objetos en la exposición, ¿qué es lo que más destacaría o lo que más le ha llamado la atención?
Una de las cosas que más me ha llamado la atención es los listados tan grandes de tanta gente fallecida en el cementerio de Oviedo, de tanto represaliado político fallecido y enterrado allí, porque me recordaron mucho a unas listas similares que he visto cuando he visitado algunas ciudades de Europa, como Praga, en las sinagogas judías de todos los fallecidos durante el genocidio nazi en la ocupación alemana de Checoslovaquia, o las que vi en Auschwitz, de todos los fallecidos en el campo de concentración polaco. Es triste que un lugar en España me recuerde a esos lugares tan atroces. También nosotros hemos tenido nuestro pequeño infierno particular.
Pues muchas gracias.
Thank you.